De Santiago puedes ir al mundo entero, pero ¿qué tal Egipto? El próximo 13 de octubre, márcate unas vacaciones en vuelo directo, guía acompañante, excursiones, visitas, motonave y hotel en el Cairo de máxima garantía por 2.775 euros por persona. Porque es lo que tiene estar de vacaciones con Nautalia Viajes.
Esta fin de semana, celébrase 45 edición da Feira do Viño de Amandi en Sober, Festa de Interese Turístico de Galicia. O venres ás 19:30, inauguración da feira a cargo da Adega Cividade, seguida da batucada XDL e Load Band. O sábado ás 11, apertura de stands, actuación da banda de música de Sober, pola tarde precata oficial con batucada Baturruca. Ás 21:30, actuación de Lucía Pérez, seguida de Gin Tonics. O domingo pola mañá, cata oficial, ás 13 horas pregón a cargo de Lucía Pérez, e despois entrega de premios, e ás 19:30 actuación de Los Satélites. Agardámoste esta fin de semana na Feira do Viño de Amandi, en Sober.
Oye, oye, no te quedes sin vacaciones, porque salimos desde Galicia rumbo a Eslovenia el 12 de junio y solo quedan las últimas plazas. 29 días con un montón de visitas, excursiones y guía incluidos por 2.390 euros por persona. Porque es lo que tiene estar de vacaciones con Nautalia Viajes. Semana Santa o Carballiño 2025. Devoción, gastronomía e termalismo. Organizan Cofradía da Veracruz do Carballiño, Unidade de Atención Parroquial do Carballiño. Colaboran Concello do Carballiño, Deputación de Ourense. Patrocina Pulpería Asador Veracruz. Arreglos Florais, Arte Floral Rita Soto, Flor de Lis. Semana Santa o Carballiño 2025. Vívea.
La voz del deporte con Alberto González, Radio Voz.
Buenas tardes, vamos con la voz del deporte en Radio Voz hasta las 3 en esta jornada de martes, donde juega la selección española femenina en Balaídos, a partir de las 7 de la tarde. Un compromiso ante Alemania perteneciente a la cuarta jornada de la Liga de Naciones. Ayer se completó la jornada en segunda división y en primera división. Hablamos de la segunda porque estaba involucrado el partido del Racing de Ferrol, que jugaba en Elche. Elche pelea o peleaba por el liderato y lo consiguió porque le ganó 1-0 al Racing. Es líder con 63 puntos, Levante 62, ambos en puestos de ascenso directo. Y luego está el otro Racing, el de Santander con 59, Mirandés 58, Oviedo con 55 y Huesca con 54 en puestos, en este caso, de promoción de ascenso. En el furgón de cola, ya saben, está el Racing de Ferrol. Solo hay un equipo peor en la segunda división, que es el Cartagena. El Racing es 21º, tiene 23 puntos, está ya 17 en este caso de la salvación. Un partido que no tuvo, la verdad, que mucha historia. Marcó en la primera parte el Elche, en una jugada, la verdad, con un cúmulo de circunstancias de lo que está viviendo el Racing, que si un mal pase, que un resbalón cuando ibas a cortar la pelota y que aparece un hombre descolocado en el segundo palo que no tapa la llegada de un contrario y marca. Y se acabó el partido para el Racing. En Ferrol, en la voz está Elba de la Barrera. Hola Elba, buenas tardes.
Hola Alberto, buenas tardes.
No sé si con ese error que desencadenó el gol se resume en todo el partido, ¿no? Y resume un poco la trayectoria que lleva el Racing esta temporada.
Justo, lo resumías perfectamente. Una serie de catastróficas desdichas. Una pérdida tonta de Señer, resbalón de Bryce, un despeje tibio dentro del área pequeña y Buñuel con las manos en los bolsillos esperando a que remate a placer José en el segundo palo. O sea, lo de siempre, el mismo cuento de siempre.
Sí, sí, sí. Sin más historias, la verdad, que poco tuvo que... Bueno, no hay que olvidar también que es el que está peleando por el liderato y que lo consiguió otra vez el Elche, ¿no? Lo había perdido momentáneamente porque ya había jugado el Levante, ¿no? Y están en esa pelea, ¿no? Pero...
Sí, Alberto, es un poco a lo que se aferra una vez más el entrenador, que es el penúltimo contra el que en ese segundo momento era segundo, y claro, bueno, que al final los suyos dieron la cara, pero es que llega un momento que a la gente las sensaciones ya no le valen. Sí que es verdad que se pedía un poco que el equipo por lo menos sacase esa garra y ese coraje, y tanto contra el Deportivo como contra el Elche, pues la imagen por lo menos no fue sonrojante, pero claro, es que llevas más de 600 minutos sin marcar un gol, y el historiador de aquí de cabecera, Jorge Deza, del Racing de Ferrol, sí, apuntaba esta mañana que es la primera vez en los 105 años de historia que le sucede esto al club en una competición oficial. Entonces es que al final este Racing, veníamos del Racing de los récords en lo positivo, y este Racing está consiguiendo pues batir todas las marcas en lo negativo.
En lo negativo, bueno, hay uno peor, que es el Cartagena, ¿no? Entonces, bueno, pero claro,
que no dentro, se consuela.
Hablo en la Liga, dentro de la propia historia del Racing, estamos hablando, los resultados están ahí. Y como decían, no los estudiosos, es un año para olvidar. Es un año para que va a quedar en la historia. Y no por descender, sino por la concatenación, sí, de resultados negativos que está consiguiendo el equipo casi desde el primer día de Liga. ¿Qué nos vamos? ¿A febrero, cuando ganó el último partido? ¿A principios de febrero?
Sí, Albert. Sí, justo. El primer partido
de Alejandro Menéndez
en el Ciudad de Valencia contra el Levante. Sí, Alberto,
Sí. Casi nada. Una de las novedades ayer del Racing estuvo en la portería. Volvió Jesús Ruiz. ¿Ya sí, pagó su penitencia o cómo fue esto?
No sé, Alberto. O sea, a ver lo que sacamos de aquí en claro, porque es que, bueno, sin lo deportivo está siendo todo de coger con alfileres, en lo extradeportivo también, porque claro, Jesús Ruiz, que lo comentábamos contigo en este mismo espacio, que estaba haciendo, dentro de todo lo malo, pues lo salvable, ¿no? Esa luz al final del túnel. De repente, contra el Burgos, sorpresa, se cae de la alineación y se nos dice que no hay ninguna molestia física, que es una decisión técnica, claro. Los rumores en la calle, que si una cláusula en el contrato, que al llegar a los 30 partidos hay una renovación automática, que si hubo problemas en el vestuario, de todo. Llegamos a la rueda de prensa previa del Elche y sorpresa, que Joel Rodríguez tiene una micro rotura y se le pregunta si va a jugar Emilio Bernat, que lleva aquí 2 años pero que no lo hemos visto jugar en competición oficial. Y ya deja caer el míster que no, que va a jugar Jesús Ruiz. Entonces con este se ponen 29 partidos y a ver lo que pasa en el Tartier, porque ahí cumpliría los 30 del rumor ese que anda circulando por la calle. Desde el club no se nos aclara. Otro expediente X aquí,
bueno,
en Amadalta.
Entiendo que también puede existir cláusulas que anulan esas en función de la categoría del
de descenso, sí, porque además eso se le preguntó a Carlos
Muriz. Que en contratos hay de todo, pero es
de
lo
todo,
más normal.
Sí. Sí, Carlos Maurici, que nos apuntaba a una entrevista que se le hizo pues antes de que se abriese el mercado de invierno, que efectivamente había cláusulas de descenso. Lo que pasa que, claro, hay que tener en cuenta que hay jugadores como Manu Vallejo, Naldo, Cavaco, o Perea, que quizás son más susceptibles, ¿no?, de tener ese tipo de cláusulas.
Sí,
Jesús
sí.
Venía del Alcorcón, que era un equipo que acababa de descender a Primera Federación, y no lo sé. Pero bueno, por lo menos, a pie de calle sigue habiendo, como fútbol no hay ninguno, pues sigue habiendo estas cosillas, ¿no? para hablar de algo.
da para hablar. A ver, Jesús Ruiz, a pesar de todo, era uno de los jugadores destacados del Racing, con sus intervenciones. Bueno, es portero y ha tenido actuaciones no acertadas, vamos a decirlo así, pero hablábamos muchos partidos donde salvó el equipo de goleadas, ¿no?
Sí, es que sin ir más lejos, Alberto, el primer y único partido que ha ganado Alejandro Menéndez pues fue, recordemos, por la mínima contra el Levante, en un partidazo de esos en los que Jesús Ruiz pues marcó las diferencias. Por eso sonaba muy rara esa suplencia, ¿no? Después de que un entrenador se estrene con victoria gracias al portero, cargárselo, además, en el partido contra el Burgos, en el que se hubiese jugado el reengancharse a esa pelea por la permanencia. Misterios de la vida.
Próximo fin de semana, a ver lo que hace el Racing ante el Real Oviedo, ¿no? Si no recuerdo mal.
Sí, Real Oviedo el sábado a las 9 de la noche, y además, curiosamente, yo creo que la gente, fiesta del fútbol, porque ya yo creo que la gente quiere exprimir la categoría al máximo, desplazamiento masivo, varios autobuses. Sí.
Bueno, está cerquito Oviedo también de Ferrol, sí. Obviamente. Y bueno, es un paseo y a disfrutar también de Oviedo. Gracias, Elba, un abrazo.
A vosotros, un abrazo.
Este es Alejandro Menéndez, el técnico del Racing de Ferrol, hablando de lo que fue la derrota ayer en Elche.
Bueno, pues la valoración es de primero contra penúltimo, donde creo que todo lo que es el juego hemos estado muy igualados, hemos competido hasta el final. Se repite que un error pues nos lleva a no puntuar, y donde, bueno, las ocasiones que hemos tenido, pues creo que poco convencidos, ¿no? Como puede ser la de Nacho a última hora, como puede ser un remate de Fran de córner, como también la misma falta. Creo que hay que ser un poco más contundentes, que es lo que nos está faltando, y al final, pues, con esos números muy igualados ante un líder jugando en casa y jugándose ser líder, pues creo que el equipo ha dado la cara, ha trabajado muchísimo, ha tenido manejado, pues, sobre todo en un primer tiempo con un gran trabajo defensivo, donde luego, después del gol, pues en el segundo tiempo ha asumido riesgos y ha ido arriba, ha tenido innumerables robos de balón ante un equipo que tiene, pues, mucho control del juego, y donde ir a buscarle pues genera muchos espacios y donde se hace más peligroso, y el equipo lo ha controlado perfectamente, ¿no? Pero al final, pues, se vuelve a repetir que no somos capaces de rematar la faena, donde ese gran trabajo se convierte en que no ganamos ni sacamos ningún punto, ¿no?
También reflexionaba sobre 600 minutos que lleva su equipo sin marcar un gol, y de la situación de ataque que, bueno, al equipo le cuesta jugar en profundidad.
Cuando hay veces que se hablan de otras cosas, de que si te cometes un error, de que si te pones con resultado en contra, yo siempre digo lo mismo. A nosotros lo que nos penaliza es la falta de gol, ¿no? A partir de ahí tienes tu oportunidad, más tarde o más temprano, pero si no la aprovechas, pues ese error, además, pues bueno, como equipo que estás abajo, pues sueles pues penalizar, ¿no? Sueles pagarlo, y al final creo que es lo único que nos falta. Hay que pues intentar buscar más el gol, como he comentado otras veces, buscando llegar con más gente, buscando llegar por fuera, que lo hacemos bien, pero no tenemos ese punto de calidad o de acierto, ¿no? para rematar, como digo, pues el partido y todo lo que venimos haciendo bien. No es que sean malos jugadores, es que nos falta pues ese punto, no de agresividad, sino de velocidad, de timing a la hora de buscar el desmarque. Y eso al final es un tipo de talento, de calidad, que no tenemos y que los demás sí tienen.
Y dos protagonistas más sobre el terreno de juego que hablaron ayer a la conclusión del choque en Elche: Aitor Buñuel y Naldo.
El equipo por lo menos lo está intentando, creo que no nos estamos dejando ir. Una vez más creo que hemos salido al campo, que hemos intentado pelear, competir de tú a tú contra un equipo como el Elche, que está arriba y que está peleando por el ascenso directo, y bueno, no ha podido ser. Ellos es cierto que han tenido más el dominio del balón, han llevado más el peso del partido, pero creo que estábamos en un bloque medio relativamente cómodo, sin que nos generaran demasiadas ocasiones, y bueno, hemos podido transitar en algunas ocasiones en las que no hemos estado acertados, y el resultado una vez más pues se lo lleva el equipo rival. Un poco la dinámica de lo que nos está pasando, yo creo que los partidos en general, que nos cuesta mucho crear peligro de verdad. Creo que sí que llevamos el balón en muchas ocasiones a zona de tres cuartos, pero ahí nos cuesta generar ocasiones claras. Yo creo que es uno de nuestros grandes debes este año, y eso hace pues bueno que cuando encaje sea muy difícil remontar los partidos. Solo nos queda, como te digo, seguir trabajando, no bajar los brazos de aquí al final. Sabemos que es una situación muy complicada para el club, para todos nuestros aficionados que también lo están pasando muy mal, que están sufriendo mucho con la situación del equipo, y desde aquí pues nuestras mayores disculpas, y decirles que este equipo no se va a dejar ir y que lo vamos a intentar hasta el final, por lo que representamos, por el club y por la ciudad.
La situación está complicada. El partido de hoy fue muy igualado los primeros 30 minutos. Antes del gol defendemos muy bien. Prácticamente durante todo el partido conseguimos defender bien contra Elche, un campo, una cancha muy difícil. No tengo muchas palabras de decir, tenemos que sacar esto, al menos un partido para ganar, los que nos resta, el orgullo, las ganas de cada partido que tenemos que poner en la cancha. No sé qué decir más, porque es una situación difícil.
durante los partidos, siempre antes de los partidos, perdón, metemos siempre que vamos a ganar, enchufamos todos y a pelear. Infelizmente el equipo rival también nos analiza, mira, tiene sus cualidades, sus defectos, y al final nosotros tenemos que adaptar a cada partido de una manera diferente. Entonces este partido fue difícil, fue complicado, pero defendemos bien durante todo el partido. Tuvieron una o dos ocasiones ahí y metieron. Infelizmente esto, el partido es complicado. No, nosotros vamos a estar ahí a la cancha con máximo 100% a cada partido, que vamos a luchar, que sabes que hacen el FAO tiene una tradición, es un club, un escudo muy fuerte, y no podemos bajar ya más la cabeza. Tenemos que estar ahí peleando por todos, apoyarlos por nosotros, principalmente a cada jugador, a cada familia de cada jugador, en fin, todos, el club, la afición.
Las palabras de los futbolistas del Racing de Ferrol. Los martes está con nosotros José Vicente Vilasuso, hablando un poquito de la actualidad del fútbol. Hola Vila, buenas tardes.
Hola Alberto, buenas tardes.
¿Quieres decir algo del Racing de Ferrol de ayer después de una nueva derrota ante el líder?
Pues
y, qué difícil, en ¿no? Empate. Qué difícil es lo que le queda al Racing, ¿no?
Un clavo más en el ataúd. Sí, es sí, complicado, sí. Pero es la realidad.
Ahora que llega la Semana Santa, vaya vía crucis.
Sí, exactamente, vaya vía crucis. Sí, porque una cosa es que aunque al final cedas o desciendas, pero al menos luchar por la permanencia, ¿no? Pero es que el Racing no lucha por nada porque no gana, no le gana a nadie. Es una cosa, esa parte de lo meramente deportivo, yo creo que es mental. Se han metido en un bucle de que no somos capaces y no son capaces. Y esto a veces funciona también así en el fútbol, ¿eh? Porque no creo que el Racing sea tan mal equipo como indica la situación en la tabla clasificatoria, pero en este tinglado lo que mandan son los resultados, y el Racing no consigue resultados.
Sí. Hoy juega la selección española femenina en Balaídos, dije al principio, me confundí, Alemania, no, contra Portugal. Estará allí el presidente de la federación y el alcalde de Vigo. No sé si se hablarán o dirán algo de la sede de Balaídos para el Mundial, Vila. ¿Qué crees? ¿Qué pasará? ¿Posarán para la foto? ¿Louzán y Caballero o no?
Le pondrán una mampara entre los dos, porque conociendo al alcalde, sobre todo al alcalde de Vigo, en su manera de entender la vida y la política y todo lo que significa, nunca se sabe lo que puede ocurrir. Pero bueno, están ahí primero porque, aunque el alcalde de Vigo sea el alcalde de Vigo, y perdón por la redundancia, en ese partido y en ese campo, en ese momento, quien manda es el presidente de la Federación Española de Fútbol. Hasta que, evidentemente, y tal como van las cosas, ¿va? Puede suceder en cualquier momento, los que mandan son los políticos, también en el fútbol o en el deporte, ¿no? Que es lo que están haciendo normalmente. Pero bueno, esperemos que no llegue la sangre al río, que se comporten, si es posible, como personas civilizadas, pero ya. A veces es difícil creerse que eso puede suceder, ¿no?
Bueno. A ver qué pasa, que seguramente pueda haber algún tipo de reacción. Hoy, además, también empiezan los cuartos de final de la Liga de Campeones. Juega el Madrid ante el Arsenal en Inglaterra, Bayern-Inter, y mañana queda Barça-Dortmund, París-Saint-Germain-Aston Villa. ¿Ves alguna de estas cuatro eliminatorias con un claro favorito? ¿O puede pasar de todo?
No veo ninguna. Es decir, para mí son cuatro eliminatorias muy igualadas, por algo están ahí. No hay equipos débiles, aunque alguien le suena chino, no sé. El Aston Villa, por ejemplo. Habrá gente de esta que solo se fija...
Unai Emery, ex técnico del Racing de Ferrol, ¿no?
Exactamente, que no sabe ni que existe ese equipo. Pero bueno, en general, repito, muy igualadas las eliminatorias, salvo imponderables que nunca se sabe en el fútbol. Lo normal es que se decidan en el partido de vuelta.
La vuelta,
Y bueno, pues eso, a ver qué ocurre, porque esto va rapidísimo. La semana que viene son los partidos de vuelta. Yo, y aunque aquí hacemos siempre quinielas o hacemos futurología hasta que nos lo chafan, como es habitual, yo tengo en mente, y a lo mejor me equivoco, evidentemente, ¿no? Una final que es París Saint-Germain-Inter de Milán.
O sea, cabalgas por el Paris Saint-Germain-Inter. O sea, que el Barça y el Madrid se quedarían en esta o en la siguiente, porque los cruces van ahí, ¿no? La eliminatoria Valle-Inter va contra el Barça Dortmund y la Arsenal-Real Madrid va con Paris Saint-Germain-Aston Villa.
Sí, porque, digamos de manera imparcial, si es posible, en ese tinglao, yo he visto a estos equipos muchos partidos, pero muchos, y creo que son mejores. O sea, el Inter para mí me parece el mejor equipo de todos. No en el aspecto visual, como les gusta a algunos y tal, no, pero como equipo me parece un rival muy, muy difícil de batir. Y el Paris Saint-Germain está jugando magníficamente de la mano de Luis Enrique y ha hecho una muy buena eliminatoria frente a uno de los favoritos, que era Liverpool. Son equipos muy completos, muy compactos, pero bueno, estamos en lo de siempre. A la hora de la verdad, luego hay otros imponderables que no se pueden medir. Y siempre pongo esto, como diría el otro, pongo estos pronósticos con un asterisco. Porque en el caso del Madrid, en este caso concreto, porque como nunca sabes por dónde va a salir, si fuera, por ejemplo, por lo que hace en la Liga, pues no tendría nada que hacer con el Arsenal. Pero esto es otro mundo y otra competición y otro tipo de equipos y otros arbitrajes y todo esto.
Sí,
y el Barcelona, que sí que creo que es favorito en principio, aunque no tanto como cree la gente, frente al Dortmund. Luego al final creo que se va a enfrentar, si es que pasa, al Inter de Milán. Y ya te he dicho yo lo que pienso del Inter. Porque creo que en la eliminatoria, que también es muy bonita, Bayern de Múnich, Inter de Milán, vaya dos clubes, pues creo que es favorito el Inter de Milán. A pesar de que el Bayern tenga la aurora que tiene de super equipo, pero tiene problemas. Y luego se enfrenta, pues eso, a un equipo muy complicado. Pero bueno, bien. Al final van a jugar, no sé, la final el Aston Villa.
Sí, al final va a jugar el Arsenal Dortmund o algo así. O el Aston Villa Dortmund, ¿no?
Sí, pero ahora ya aparte se ve que muchos equipos están pensando en estas eliminatorias. Porque en los partidos de liga ya cambian muchos jugadores.
Se nota.
Ya están concentrados en lo que para ellos es realmente importante, que es la Liga de Campeones, para que nos vamos a engañar, ¿no?
Sin duda. Pues a las 9 es esta primera eliminatoria de cuartos. Gracias, Vila. Hablamos el martes. Un abrazo.
Otro para ti.
Un saludo también, repito, Balaídos antes, 7 de la tarde. España ante Portugal. Es la cuarta jornada de la Liga de Naciones. Esta es Montse Tomé, la selección nacional, hablando de la estancia de la selección española en Vigo.
Un placer enorme jugar en España, jugar en Vigo. Esperamos que la afición se anime, que haya muchos españoles, que haya muchos espectadores de la zona, de las cercanías, y puedan disfrutar con el juego del equipo. Necesitamos a la afición. Ayer hemos hecho un entrenamiento que necesitábamos para poder hoy seguir con la planificación y el equipo llega bien al partido de Portugal con ganas de jugarlo y esperamos que todos podamos disfrutar de nuestro juego. Galicia es una provincia que ha ido evolucionando mucho en el fútbol femenino a lo largo de los años. Yo recuerdo cuando yo era jugadora, el fútbol que se practicaba en Galicia era el fútbol sala, más que el fútbol 11. No había selección territorial de fútbol 11, ¿no? Con el tiempo, con el trabajo de la federación, de los clubes, se fue mejorando. Ahora hay un importante número de licencias. Es cierto que ha habido equipos en primera división como el Olivo, ahora está el Deport. Que esto hace también que el fútbol femenino se acerque a Galicia. Siento que la selección española, la campeona del mundo, pueda estar en Vigo. Es un escaparate para todas las futbolistas que quieren iniciar, que quieren imitar, que quieren tener referentes y que a partir de ahí se ilusionen porque las tienen cerca, ¿no? Lo vean realmente, que pueden ser futbolistas. Es un privilegio tener a la selección en cualquier provincia. Ahora estamos en Galicia, en Vigo. Espero que los ciudadanos, las ciudadanas de Vigo, de Galicia, se acerquen porque es una oportunidad única para desarrollar el deporte, para potenciar nuestro deporte y, sobre todo, que lo puedan vivir de primera mano.
a las 7 de la tarde es ese partido de la selección española femenina en Balaídos. Muy cerquita, después de ese partido en Cangas, en Ogatañal, juega Balomano Cangas, partido de Copa del Rey. Repite ante la de Mar León. Digo repite porque el pasado fin de semana hubo jornada de Liga Sobal entre ambos equipos. La cita es a las 8:30 y de ello habla Nacho Moyano.
Es evidente que la racha de resultados negativos y sin puntuar, bueno, pues nos ha colocado ya en la situación, en la zona caliente de la tabla clasificatoria. Los de abajo están ganando y bueno, pues eso nos pone en una situación de alerta máxima para los próximos partidos que tenemos por delante, que evidentemente hacen que nuestro foco esté 100% centrado en la liga. Es verdad que bueno, pues es una casualidad que juguemos contra De Mar dos partidos seguidos. Bueno, te facilita a la hora de poder hacer el scouting del rival, porque lo tienes hecho ya para el fin de semana y ahora simplemente hay que añadir lo que sucedió en el partido del sábado, las situaciones de partido. Y bueno, pues por ese lado ya todo preparado y todo listo, ¿no? Es cierto que bueno, pues la Copa del Rey es un torneo completamente distinto. Yo creo, imagino que veremos a una De Mar con muchas ganas de querer resarcirse de la eliminatoria del año pasado, con ganas de querer pasar de ronda, y nosotros, bueno, pues con ganas de ganar. Yo siempre digo que ganar lleva a ganar, y creo que un buen primer paso para poder preparar el partido de Torrelavega, que para nosotros evidentemente es la...
8:30 Copa del Rey en Ogatañal entre Balonmano Cangas y De Mar León. Ahora hacemos una pausa y sigue el deporte hasta las 3 en Radio Voz.
Radio Voz.
¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tus sillas salvaescaleras sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida. 900-414-000.
Ás veces a alegría de vivir está na natureza, e en descubrir os seus segredos en Ecovoz. Escoitaos todos os venres de 5 a 6 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Alegría de vivir para mí é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo. Radio Voz, alegría de vivir. Radio Voz, alegría de vivir. La Voz del Deporte, con Mario Durán, de 2 a 3 de la tarde. Radio Voz.
Son las 2 y media de la tarde y estamos charlando en el programa como cada martes con Iván Antelo. Iván, antes de hablar del Fabril, y ya tengo también por aquí a Daniel Amor para hablar de los juveniles, simplemente de la primera plantilla, hablar un poco de lo que viene, ¿no? Que es ese partido frente al Mirandés. ¿Cómo lo ves? Porque fíjate que es equipo, el Mirandés, el mejor equipo local ahora mismo de la competición, el Depor el segundo mejor visitante.
Sí, a mí me parece, el de los 8 partidos que le quedan al Depor, el partido más incómodo.
Pues llega el momento de la verdad, ¿eh? Porque si lo ganas vas a poder pensar en todo, y si lo pierdes yo creo que va a ser, bueno, jarro de agua fría, ¿no?
Pero no sé, me parece el partido más incómodo de todos los que le quedan, y me explico, porque tú al final te quedan 4 partidos en casa, que esos en teoría juegas, digo en teoría porque luego en la práctica ya vimos cómo han salido, ¿no? Pero Riazor, un campo a tu medida, con la afición entregada a tu favor y tal, y luego de las 4 visitas, 3 son en campos de primera, Zaragoza, Gijón, Santander, y te queda Miranda, que yo creo que es el partido que bueno, que tiene los condicionantes de ser peor para tus intereses, ¿no? Porque es un rival pegajoso, intenso, el campo tampoco es de estos de 5 estrellas de la UEFA, ¿no? Como los cataloga ahora. Bueno, partido complicado. Pero vamos a ver, porque es lo que hablábamos al final. Hay que ver también cómo juega la mente de los jugadores del Mirandés, que son chavales, la mayoría cedidos, que en su idea, en su cabeza, estaba salvar al equipo, pelear por la permanencia, y que de repente en su horizonte aparece, ostras, que igual ascendemos a primera. Y ese cambio de mentalidad, ese chip que se produce en esas 6, 8 últimas jornadas, 10 últimas jornadas, pues hay que ver también cómo lo asimilan, y si también el Depor, que es todo lo contrario, que es ya he conseguido casi prácticamente mi primer objetivo, ya puedo jugar mucho más liberado, pues a ver si todo eso puede jugar a favor del Depor, y bueno, y somos capaces de devolverle. Hombre, no pido el 0-4, pero
no, va a ser complicado,
pero bueno, oye, si somos capaces de ganar allí y devolver un poco lo que nos hicieron aquí, pues mucho mejor.
0-1,
sí, no, vamos, no, y en el último minuto, o sea, no hay duda.
Sí, sí, y de rebote. Otro dato del Mirandés es que lleva 45 goles en la categoría, no está mal. El Elche, por ejemplo, lleva 46 goles, equipos como el Levante o el Racing 53, es decir, está en la media de los equipos de la zona de playoff, más o menos. El Oviedo también lleva 45 goles, pero lo llamativo del Mirandés es que 26 de esos goles los llevan 2 jugadores, los 2 delanteros, Panichelli 16 e Iceta 10 tantos, o sea que ya sabemos en dónde tienen un poco el peligro. Luego Gorrachategui lleva también 4 goles, es el siguiente, no, lleva 5 también Reina, otros jugadores de segunda línea y de partes más retrasadas del terreno de juego, pero sobre todo eso, 26 goles en la delantera tiene este equipo al que nos vamos a enfrentar el fin de semana. ¿Quieres comentar algo más de la primera plantilla, Iván?
Sí, no, nada, incluso comento de la primera plantilla y ahí lo con lo siguiente, y es que, bueno, fue una pena, ¿no? Que yo, de hecho, yo lo eché bastante de menos, la lesión de Dani Barcia, ¿no? Que te comentaba a ti hace unas semanas que nunca se había lesionado, y vaya.
Lleva 2.
Y es la segunda en una misma temporada, ¿no? Con lo cual no lo debe estar pasando bien, y además, siendo un tema muscular, mínimo 3 semanitas no se le quita a nadie. Eso sí es leve, y si no, y si es algo más grave, pues sí, estará en torno al mes. Y
el Depor no ha dado plazos, pero sí, tiene pinta de que va para unas semanas.
Sí, y es una pena, porque es que además trastocó tanto al Fabril como al, sobre todo al juvenil, indirectamente, ¿no? Porque estaban midiendo al máximo de, oye, meto 60 minutos a este, 30 a este otro, para que luego puedan ir en la convocatoria con uno, jugar con el otro, no sé qué. Y esa lesión del sábado acabó sobre todo con, por ejemplo, con la idea de que Samu jugara el partido del equipo juvenil. Sí. Que, de hecho, si nos fijamos, es que, bueno, muchas veces... esto es más para los que están metidos en el día a día, ¿no? De la cantera y tal, pero muchas veces vemos alineaciones y cambios, oye, ¿por qué cambian a este en el minuto 60? ¿O por qué este es suplente cuando es uno de los mejores del equipo? Y es muchas veces por eso, para que jueguen con dos equipos, ¿no? Y yo creo que la idea, por ejemplo, en el Fabril, que cambian a Mardones, que estaba haciendo un buen partido en el minuto 60, era precisamente para que fuera con el primer equipo y que no jugara Samu de titular y que entrara solo en la media hora del final. Pues bueno, yo creo que era para que jugara con el juvenil. Al final no lo pudo hacer, tuvo que ir con el primer equipo, precisamente por esa lesión de Dani Barcia, que, bueno, como comento, yo creo que se nota mogollón, porque de hecho lo vimos, ¿no?, en la primera parte contra el Cádiz, que había una falta de ideas a la hora de sacar el balón tremenda entre Pablo Martínez y José Ángel. Solo en la primera parte sumaron 18 pérdidas de balón, porque, bueno, faltaba ahí el que la moviera. De hecho, yo creo que en todo el entrapado defensivo, igual te sorprende lo que voy a comentar, para mí el único que ahora mismo de los sanos que es capaz de sacar el balón bien es Pecha Román, que es débil en los duelos defensivos, no se incorpora tanto como Chimo, pero a la hora de sacar el balón, de jugar, de la combinación en pase corto, es muy bueno y seguramente va a haber que tirar por ahí, ¿no? Igual tocar la salida de tres y que se haga con el lateral en vez de bajar al medio centro. Bueno, no sé, eso ya es cosa más de Oscar Gil Sanz, pero bueno, yo quería reseñar eso, que yo por lo menos he echado bastante de menos el otro día a Dani Barcia y seguramente lo seguiremos echando en estos próximos partidos.
Voy a saludar también a Daniel Amor, que ya está por aquí. Hola, Daniel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Para hablar de los juveniles, es que me decía el otro día, Daniel, tenía que haber ido Samu con el juvenil. Claro, dicho no, esto, pero... en el Celta no bajaron a futbolistas también de equipos superiores que podían jugar, ¿eh?
No, pero solo realmente podían bajar dos y uno de ellos estaba lesionado. Freddy precisamente sustituyó a los dos, que en teoría, pero a uno fue por lesión y al otro ya les dijo a algunos compañeros de Vigo en rueda de prensa que no iba a venir con el juvenil. No, yo apunto, vamos, totalmente de acuerdo a lo que estaba diciendo Iván con el tema de Samu, ¿no? Bueno, efectivamente, pasó eso y tuvo que ir con el primer equipo. Claro, mucha gente se pregunta, ¿para qué, no? Porque opciones de jugar.
No,
y para, bueno, no sé si...
para cubrir una posible eventualidad,
claro,
alguna
no sé
lesión,
si llegado ese momento, pues Jaime Sánchez podría haber jugado en ese...
De hecho jugó Jaime.
Esos minutos de central, llegado una eventualidad, ¿no? Porque bueno, efectivamente al juvenil, pues, y más como después transcurrió la segunda parte, le hubiese venido muy bien ya la experiencia y la colocación de Samu, ¿no? Pero bueno.
Del fin de semana decir que el Fabril, como ya contamos ayer, ganó 2-1 al Bergantiños y el juvenil perdió 1-2 en casa con el Celta. El juvenil se deja prácticamente la liga. Veremos si tiene todavía alguna opción ante un pinchazo del Celta, pero parece complicado. Otra cosa es ser segundo y poder entrar en Copa de Campeones. Para eso tendría que pinchar el Tenerife y ganar nosotros todo lo que queda hasta el final. E Iván, lo bueno es que el Fabril sí que consiguió la victoria frente al Bergantiños. Nos duele por los amigos de Carballo, pero está muy cerquita de poder meterse en playoff, porque son, a falta de 4 jornadas, 4 puntos de ventaja.
Sí, además fue un partido muy bueno. Yo por lo menos me divertí bastante, ¿no?, en el Fabril Bergantiños, porque
también lo vio Daniel, que también fue.
Sí,
De esos partidos de alternativas, de, oye, momentos para uno, momentos para otro, bueno, no sé, al final la verdad es que el Bergan estaba siendo el mejor equipo de la segunda vuelta de la liga, llevaba de los últimos 6-7 partidos, pues los había ganado todos y había empatado con el Pontevedra, que es el líder, con lo cual llevaba un momento fantástico, pero bueno, oye, tuvo más puntería el Fabri. abril, consiguió llevarse el partido y la verdad es que ahora se le pone la cosa bastante bien, ¿no? Hay que esperar al partido, tiene un partido aplazado el Langreo, que se podría acercar un poquito, pero bueno, quedando lo que queda, tener esa distancia de puntos, que de momento son 4 con el Bergantino, se podría acercar el Langreo, como digo, pero bueno, se le pone.
Hay un Bergantino y Langreo este próximo fin de semana, además.
Además.
O sea, ahí alguno de los dos se va a dejar puntos, ¿no? Y son los perseguidores más inmediatos del Fabril.
Sí, sí, totalmente. Es verdad,
bueno,
que
ahora, Radio Cantabria también, que también está ahí.
Sí, es verdad que, por ejemplo, ahora el Fabril tiene un desplazamiento muy incómodo, ¿no? Porque el campo del Llanera es muy pequeñito y además no va a poder contar con Kevin, que vio la quinta amarilla el otro día. Y bueno, va a ser complicado, pero bueno, oye, de momento la cosa se le pone bastante bien para meterse en playoff.
Sí, sí, tiene pinta. Lo
aprovecho, le quiero hacer una pregunta, bueno, a Iván, que conoce a la perfección toda la temporada del Fabril, ¿no? ¿Está siendo poco valorada la actuación de Alberto? Porque yo los partidos que le vi, realmente estuvo, vamos, sensacional, y el sábado otra vez, ¿no? Y creo que ha dado un salto de, bueno, no sé si de calidad, de presencia en el área, pero que realmente tiene a mucha gente gratamente sorprendido, ¿no?
Sí, yo lo comenté al principio de temporada con Mario, que a Alberto lo que le pasa, y que no es culpa de Alberto, de hecho es más de los ojos que lo miran a él que del propio Alberto, y es que lo juzgan por su tamaño, en el sentido de que ahora en el fútbol moderno, en el fútbol profesional, hay
directores hay que medir deportivos 2 metros para ser portero.
Claro, que quieren porteros de 1,90 y no juzgan tanto su valía bajo palos, como por ejemplo está demostrando Alberto, que sobradamente, vamos, se le queda la categoría súper pequeña. Sí. Y bueno, dentro de qué tal, pues por lo menos se recompuso un poco la situación, que ya me parecía bastante surrealista, ¿no? De principio de temporada, de tener 3 porteros en el primer equipo y Alberto en el Fabril, ¿no? Cuando, bueno, si tienes a Alberto en el Fabril, o sea, como mínimo que sea el tercer portero del primer equipo, y qué tal, bueno, que bueno, afortunadamente ahora se está haciendo, pero sí, sí, está haciendo muy muy buena temporada, lo ha jugado prácticamente todo, yo creo que a Ríos le ha dejado 2-3 partidos nada más, el resto los ha jugado todos a Alberto y a un gran nivel, salvando al equipo en muchos partidos.
Sí, sí. A ver qué pasa con la temporada del Fabril, pero ya nos decía Kevin la semana pasada que él y el equipo se ven en Primera Federación, ya no en el playoff, que creen que están en un muy buen momento y que pueden competir con cualquiera por el ascenso, y ahora mismo pues tiene pinta de que a nada que aceleren en estas últimas 4 jornadas se van a meter ahí. Seguida le pregunto a Daniel Amor también por el juvenil, yo lo veo complicado, Iván, tú también, ¿no? Damos la liga...
Es que el problema es el calendario, claro, es que el Deportivo tiene un calendario muy complicado, que tiene que jugar en Santander y recibir al Oviedo, y el Celta tiene 2 partidos en casa, más o menos asequibles, y luego jugar en Redondela. ¿Que la puede perder la Liga? Sí, de hecho el año pasado prácticamente se la regaló al Deportivo, ¿no? En esos compases finales cuando nadie lo esperaba. Fue una pena, ¿no? Porque yo creo que el partido era el del otro día. Y entonces, pues vamos a recuperar un poco el discurso del año pasado. Mira, ahora la Liga, pues prácticamente la tienen ellos. Es una pena porque yo creo que en el cómputo de la Liga, yo creo que el Deport fue mejor, menos en los partidos entre ellos, en los que en Vigo fue claramente inferior, y el otro día no fue inferior, pero digamos que el Celta supo jugar mejor sus partidos, ¿no? Supo atacar una debilidad que tenía el Depor a la espalda de los defensas y se llevó así el partido. Y entre eso y su portero, que hizo grandes actuaciones, pues consiguió ganar así y posiblemente ganar la Liga de esa forma. Bueno, hay que pelearlo hasta el final, hay que, bueno, a ver,
yo creo que
Redondela. A mí me decía ayer Daniel,
yo creo que Redondela es donde hay opciones, o sea, si hay en algún sitio opciones es en Redondela. Es verdad que Celta tiene calendario más asequible, pero también es verdad que juega contra equipos que se están jugando el descenso. Pero aún así, yo creo que el único campo donde podría llegar a pinchar
sí,
es Redondela.
Porque, mira, por ejemplo, el propio Oviedo, el Sporting, hombre, están ahí en una medio pelea por la tercera, cuarta posición. El Racing ya está también ahí, que puede ser cuarto, pero bueno, tampoco tienen mucha cosa, ¿no? Pero los equipos de abajo siempre tienen un poquito más de... un poquito
sí, pero
más
bueno,
de,
que el, a ver, siendo realistas, no, el único campo es el del Choco.
Y hay que decir una cosa, el Celta ha hecho también una muy buena temporada. Depor y Celta, yo creo que este año se han distanciado y mucho del resto. Bueno, la diferencia es de 12 puntos del segundo al tercero, cuando en otros años los de abajo estaban un poquito más cerca también.
Sí, 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 no, y ahí en ese sentido, incluso yo sumo otro rival más, que son los que le quedan a Celta, que es el propio Celta, ¿no? La cabeza de los chavales
sí.
de...
Sí, que le ha fallado bastante
con la liga en la mano,
o sea... El otro día estaban dos cadetes también, el Celta, que está haciendo también un gran trabajo con la cantera. Bueno, solo hay que ver a todos los futbolistas que tienen la primera plantilla.
Pero
¿no?
que el Celta también ha fallado bastante en la última parte de la temporada, o sea que... podría pasar.
A ver, los finales de temporada son finales de temporada, ¿no? Y nunca sabes, y más a edades
sí, mira,
tan tempranas,
el Racing
¿no?
de Santander el año pasado, que perdió en Santa Isabel el último partido.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, yo diríamos que ya ahora venimos de vuelta y va a ser un poco complicado. Yo de todos modos
el
pienso
que tuviese
que,
apostar no iba a apostar.
Yo pienso
a
que el Depor va a ganar los tres partidos. Yo creo que sí. Ahora, otra cosa es que el Celta...
Ceda uno. Con que empate uno, el Depor estaría metido de nuevo en la pelea, sí, sí. Iván, muchas gracias.
Muy bien,
el viernes te escuchamos con el femenino, que ya vuelve la liga también.
Estamos pues sí, sí, aparte partido súper importante, pero bueno, ya lo comentamos el viernes.
Gracias, Iván.
Venga, chao.
Muchas gracias. ¿Qué más contamos, Daniel?
Bueno, poco más, que fue lo que comentábamos con Iván, un poco una pena, porque la primera parte acabó 0-0, en el descanso... el entrenador del Celta, Alberto, movió banquillo y lo movió bien.
De forma decisiva, porque el que entró hizo los dos goles.
Exacto. Y además, bueno, efectivamente sabían un poco que teníamos o podíamos tener esa debilidad. Precisamente la falta de Samu pues se notó, no por que no estuviera bien cubierta la defensa, pero sí pues tiene unas características, unas cualidades, y además está en un momento de forma excepcional y ya tiene una experiencia de partidos con el Fabril, y eso pues aporta mucho en estas situaciones, ¿no? También es verdad que, como también comentábamos, Marcos González, el portero del Celta, estuvo sensacional, porque
hubo algún palo también.
Bueno, hubo un palo, pero ya en la primera parte, por ejemplo, le hace un paradón abajo, un remate de cabeza de Lucas Castro, que se cantaba el gol. O sea que el Depor tuvo ocasiones, ¿no? Pero bueno, ellos estuvieron acertados en esos dos balones largos que se plantó Bernard delante del portero y lo batió. Y a partir de ahí, pues el Depor lo intentó, volvió a tener ocasiones, pero el gol llegó, pues el partido lo había alargado el árbitro, si no recuerdo mal, 7 minutos, y el gol llegó en el 96 prácticamente, o sea que
sí,
era ya el,
sí, no,
el 90 final,
y,
¿no?
Sí, 96-97, o sea,
y bueno, también
no
hay que
más.
Comentar, porque aunque a veces pues parezca que a veces no se entiende, ¿no? Porque, claro, el comité designa un árbitro de Coruña para un partido de estos y parece como que tienes que tener mucho cuidado, no vaya a ser que pites a favor del Deportivo. Y bueno, pues hay una jugada que pudo haber sido decisiva, porque...
Se quejó Miguel Figuera, que claro, dice, no me quejo habitualmente, pero en un partido tan decisivo...
Hay un, para mí, bastante claro penalti a Lucas Castro, que lo agarran dentro del área cuando se iba, y el árbitro no pita, y en ese momento el resultado era 0-1. Quiero decir que si pita ese penalti, el Depor lo transforma 1-1 y el partido pues hubiera cambiado, ¿no? Igual que en algunas faltas, sobre todo, pues yo creo que la primera falta a favor del Deportivo en la primera parte, primera o segunda, fue en el minuto 41. O sea que a veces, claro, quieren ser demasiado neutrales porque son árbitros de aquí y se pasan al otro lado, ¿no? Y luego la permisibilidad, que eso también lo venimos hablando, incluso lo hablaba yo un día con Miguel también. Pues una entrada, otra entrada, otra entrada, y claro, al final es que estamos hablando de que el Depor tenía 8 bajas por distintas lesiones, ¿no? Pues a veces hay que cortar antes, porque al final, aunque sea a base de repetición de entradas, pues el jugador sufre y al segundo o tercer partido se acaba lesionando.
A ver qué pasa en el final de la liga, pero lo tiene muy bien. Yo
luego
creo
rápidamente Montañeros perdió.
Sí.
fuera de casa, un partido que
con Compostela,
no tenía, claro, no tenía que haber perdido, y vuelve a estar ahí metido. Bueno, ya estaba, de hecho, ¿no? En,
sí, pero ahora cae a descenso, 28 puntos, los mismos que tiene precisamente el Compostela, exacto, que le ha ganado y está fuera de descenso.
Exacto. Y bueno, pues tiene ahora tres partidos que son una vida o muerte. El primero, el sábado en Agrela, Montañero Van Sander. Después
Van Sander, que es sexto.
Claro. Es que es lo que iba a decir, aunque es un equipo que ya no se juega nada, pero es complicado siempre. Luego tiene un desplazamiento muy, muy difícil, porque va a Gijón a jugar a Mareo contra el Sporting.
Tercer clasificado.
Y en el último partido, pues jugará contra Veriña, que va a estar descendido ya.
Sí, que es el colista.
Pero, claro, no, todo pasa por ganar el sábado en Agrera, que es verdad que el equipo en Agrera está en la buena senda, ha ganado los dos últimos partidos, pero tiene que ganar sí o sí. Y luego, pues a lo mejor, ganando al Van Sander y ganando el último partido al Veriña, a lo mejor con esos seis puntos le llega, ¿no?
Sí, porque, por ejemplo, Compostela tiene con el Avilés, que también está en descenso, con claro, el Gimnástic, con la Gimnástica, que está décimo, y con la Rosa, que está séptimo, y puedes pensar que el Compost ya va a ganar igual dos de esos partidos, con claro, lo cual ya ni te llegaría con que gane uno. Bueno, lo iremos viendo,
sí, pero por ejemplo, Covadonga tiene que jugar con el Celta, o sea, ahí hay mucho...
No, es mucha...
Está muy, todo muy apretado.
Hay mucha fiesta todavía por ver y contar. Hasta la semana, Daniel, muchísimas gracias.
Venga, un abrazo.
Son las 3 menos 10, hoy casi se nos ha ido el programa con el fútbol, y vamos a hablar de baloncesto con José Manuel Fernández, creo que lo vamos a dejar para mañana. Ahora os contamos que con Blanco San, como siempre, os ofrecemos la información del deporte en el programa.
Blanco San, empresa especializada en servicios de fontanería, desatascos, trabajo vertical, pintura y albañilería. Disponemos de camiones Cuba etiqueta Eco de varios tamaños para la realización de trabajos de desatasco con alta presión en redes de saneamiento, aspirados de agua en fosos de ascensores, garajes y fosos de bombas, desatascos con alta presión con técnica vertical de canalones y sumideros, vaciado de fosas sépticas. Realizamos inspección de tuberías con robots de última generación en redes de saneamiento y shunts de ventilación de cocinas y baños. Blanco San, contáctenos en el 981 23 36 20 o en el correo blancosan@blancosan.es. Blanco San, nuestros clientes, nuestra mejor garantía. www.blancosan.es. Esta fin de semana celébrase 45 edición da Feira do Viño de Amandi en Sober, Festa de Interese Turístico de Galicia. O venres ás 19:30, inauguración da feira a cargo da Adega Cividade, seguida da batucada XDL e Load Band. O sábado ás 11, apertura de stands, actuación da banda de música de Sober, pola tarde precata oficial con batucada Baturruca. Ás 21:30, actuación de Lucía Pérez, seguida de Gin Tonis. O domingo pola mañá, cata oficial, ás 13 horas pregón a cargo de Lucía Pérez e despois entrega de premios. E ás 19:30, actuación de Los Satélites. Agardámoste esta fin de semana na Feira do Viño de Amandi, en Sober.
Oye, oye, no te quedes sin vacaciones, porque salimos desde Galicia rumbo a Eslovenia el 12 de junio y solo quedan las últimas plazas. 29 días con un montón de visitas, excursiones y guía incluidos por 2.390 euros por persona. Porque es lo que tiene estar de vacaciones con Nautalia Viajes. Semana Santa o Carballiño 2025. Devoción, gastronomía e termalismo. Organizan Cofradía da Veracruz do Carballiño, Unidade de Atención Parroquial do Carballiño. Colaboran Concello do Carballiño, Deputación de Ourense. Patrocina Pulpería Asador Veracruz. Arreglos Florais, Arte Floral Rita Soto, Flor de Lis. Semana Santa o Carballiño 2025. Vivea.
La voz del deporte con Mario Durán, Radio Voz.
You can see my heartbeat tonight. I can take the heat, baby, best believe.
Y vamos a ir ya con el pádel en el programa como cada martes. Para mañana dejamos el baloncesto para hablar de la situación tan delicada del básquet Coruña. Mañana llamamos a José Manuel Fernández, porque si no nos íbamos a quedar sin tiempo para hablar del pádel y de ese torneo que va a organizar Pío Otero y del que ya la semana pasada pudimos hablar muy poquito porque también se nos había echado la hora encima. Hola Juanjo, buenas tardes.
Hola Mario, buenas tardes. Pues nada, la actualidad manda y hay que ajustarte.
Lo que pasa que ya sabes que nos ponemos a hablar y no llega la hora para casi nada.
Sí, sí, lo entendemos.
Tuvimos también actualidad el fin de semana, Liga Gallega, enseguida saludamos ya a Pío Otero, pero ¿tuvimos algo más, Juanjo?
Sí, en la Liga Gallega tenemos que entonar un mea culpa ahí. Antes de que empezara la Liga Gallega, ya hace 10 semanas, dábamos un claro favorito en la zona norte, en primera masculina, que era el 3-3 pádel, con sede en Bertoa, en Carballo. Pero bueno, tiene dignos competidores y parece que la cosa se va ajustando, así que entre ellos el equipo pádel de tres, del que es capitán Ignacio Otero, que está ahí también con opciones de ponerse a ganar el título también.
Pues le vamos a saludar a Pío Otero. Hola Pío, buenas tardes.
¿Qué tal Mario? Buenas tardes.
Estás
buenas
ahí tardes, Juanjo. Con todo, peleando el título de primera, ahora con el torneo a vueltas, supongo que con pádel que sale por las orejas.
Estamos a tope en este mes, sí, la verdad es que sí, estamos, bueno, con la Liga, y como dice Juanjo, actualmente estamos de terceros, pero bueno, con opciones aún de meternos entre los dos primeros, y con el torneo de Semana Santa.
De la Liga, ¿os está gustando? O sea, es como dice Juanjo, cada vez el nivel está más parejo, ¿sí?
Sí, está más igualado, hace años siempre había algún equipo muy, muy favorito y cada vez pues, oye, hay más equipos que peleamos el título y bueno, la verdad es que está mejor porque es más, cuanto más competitivo también más divertido y más emocionante.
Y es lo que estamos viendo en los últimos años y también con más divisiones desde hace unas temporadas porque cada vez juega más gente y hay que ajustar también más los niveles. Cuéntanos un poco, Pío, cómo va a ser lo del torneo de nuevo ahí en pádel D3, en Bergondo.
Tenemos el torneo más que nada en categorías federadas, hacemos nuestro torneo más bien orientado a categorías federadas, tenemos masculina, femenina y mixta. Y nada, de momento tenemos unas 80 parejas entre masculino, femenino y mixto. En masculino, de momento, haremos dos categorías. Si la inscripción sigue subiendo, llegaremos a tres. Y en femenina y mixto, de momento haremos una. Y bueno, si sigue apuntando gente, que aún está el plazo abierto, hasta el jueves a las 12, pues haremos también dos categorías.
Juanjo.
Sí, es importante resaltar esto, que se ha ampliado el plazo de inscripción hasta el jueves a las 12, así que si cualquier oyente se anima a anotarse, pues lo puede hacer a través de la página de Mis Torneos Online o en el propio club, pues llamando a cualquiera de sus directores y organizadores del torneo.
Es un clásico ya el torneo de Pío, Juanjo.
Sí, sí, son ya 13ª edición, recuerdo cuando se hizo la primera y cómo van pasando los años y el nivel cada vez es más espectacular. Yo recomiendo también, ya no solo que se acerquen a ver este torneo y que participen, sino también cualquiera de las jornadas de la Liga Gallega de Pádel, ahí podrán ver, sobre todo si se enfrentan entre los tres primeros clasificados, podrán ver partidos de auténtico lujo, o sea, a nivel Premier Padel, a nivel A1, o sea, son partidos de verdad que muy interesantes para cualquier oyente que se pueda acercar de manera gratuita. Padel de 3 ha ganado 8 de las 10 jornadas, 3 de 3, 9 de 10, y tenemos para mí, aunque sabíamos ya que era un buen equipo, es más Padel, con sede en Fene, que ha ganado 10 de las 10 jornadas disputadas y que lo sitúa como primero.
Pues está la cosa ajustadita. ¿Algo para Pío, Juanjo?
Seguro que tendrá alguna novedad. No sé si tiene el trato, como siempre, en su club. Ya no solo en torneos o en eventos que organicen, sino en una jornada de cualquier pareja o parejas que alquilan la pista. Sí que me gustaría preguntar si tiene alguna novedad para este torneo o algo diferente, alguna novedad.
Bueno, la verdad es que no, sigue el torneo un poco en la misma línea que los últimos años. Lo que sí que tenemos es, al ser el primer torneo federado del año, porque durante la Liga Gallega no hay torneos de parejas, es todo Liga, pues siempre es un torneo que tiene muy buen nivel. Incluso hay parejas jugadores de fuera de la comunidad que vienen a participar y bueno, tenemos un una inscripción bastante buena. Pues de momento el que hace serie número uno pues es Diego Fuertes con Kiko González de Rafael, que actualmente es el número uno del ranking. Y de los 15 primeros jugadores del ranking, si no están todos, están la mayoría. Luego viene un jugador de andaluz que se llama Héctor Perona, que es un clásico también del torneo. Otro jugador canario, Iñaki Angulo. Bueno, tenemos bastantes jugadores tanto de la comunidad de gran nivel y algunos que vienen de fuera aprovechando la Semana Santa.
Pues que vaya todo muy bien. ¿Cuándo arranca, Pío?
El lunes que viene.
El lunes, ¿no?
El miércoles son los primeros partidos y a partir del jueves festivo a full.
Lo decía por si arrancaba ya el fin de semana, no recordaba si ya arrancaba este fin de semana, pero no, arranca pasado el fin de semana el lunes. Pío, muchísimas gracias. Juanjo, gracias.
Gracias a vosotros, un saludo.
Un abrazo para Juanjo y para Pío, con ellos llegamos hoy a las 3 de la tarde. Mañana recuperamos, como digo, la información del baloncesto, hablaremos un poco del básquet de Coruña, que lo tiene muy complicado, y demás cosas, por supuesto, el Depor y más. Chao, chao, adiós.
Radio Voz, alegría de